Maraú, que vuela a radio 102.9. En la era industrial avanzada, las masas no tienen más remedio que desahogarse y reponerse, como parte de la necesidad de regenerar las energías para el trabajo que consumieron en el abundante proceso productivo. Esta es la única base de masas de la cultura de masas. En ella se cimenta la poderosa industria del entretenimiento que siempre crea, satisface y reproduce nuevas necesidades. Adorno. Que fue la radio 102.9.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a su programa Barahunda, por la que huelga radio, por el 102.9 al sur de la ciudad monstruo, o por internet en laquehuelga.net. En fechas recientes, y con la venida de Bergoglio, la gente se volcó a las calles a vitorearlo y mostrar su fervor católico, apostólico y romano. Los comentarios ante una reacción tan numerosa, llena de contrastes, cosas chistosas y raras, con connotaciones políticas y éticas, además de trascendentales, son de lo más variado. Están esos que se molestan de ver a la gente ahí de babosa viendo al Papa y que se despreocupan de temas más relevantes para el futuro de nuestro país, como son el acuerdo transpacífico, la subida del dólar frente al peso o los últimos ecocidios ocurridos en el sur del país. A otros de plano ni les importó y solo checaron el internet para saber qué calles iban a cerrar el día del desfile papal. En un inicio, y a modo de cábula, habíamos pensado hablar un poco de Bergoglio en este programa. Sin embargo, al ir pensando en el tema, nos dimos cuenta que tenía muchísimas aristas y que era necesario irlo acotando más, y además que había otras cosas que nos interesaban más. Al revisar el internet en esas fechas y en relación a la política y la religión, nos encontramos con que el 15 de septiembre fue el aniversario luctuoso de Camilo Torres, el cura guerrillero, que en Colombia se suma a las guerrillas que en ese momento están combatiendo al gobierno y es muerto en su primera acción de guerra. Al ir sobre esta beta de la investigación de Camilo Torres, y además porque habíamos trabajado un poquito sobre el tema, pues nos dimos cuenta que teníamos que abordar la religión, o más bien, que nos interesaba abordar el tema de la religión católica, desde la postura de la teología de la liberación, e intentar hacer una lectura laica de este tema, a la vez que exponemos sus inicios, sus protagonistas, algunos de ellos, sus antecesores, y las polémicas que han ido surgiendo. Es un tema muy amplio, muy interesante, que no conocemos del todo, pero pretendemos hacer una visión global de lo que ocurrió allá por la década de los 70 en Latinoamérica. Antes de continuar de lleno con el tema, nos vamos a ir con una canción que habla sobre Camilo Torres, a su memoria y a su salud. Volvemos.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba. revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Acabamos de escuchar a Víctor Jara y su interpretación de Cruz de Luz. El autor es Antonio Biglietti. Para la década de los 50, en Colombia han ocurrido una serie de cosas desde que se funda el país, y el gobierno se lo han ido alternando los conservadores y los liberales. Para la segunda mitad del siglo XX, los conservadores en el poder comienzan a hacer actos en los cuales ejecutan a sus opositores y radicalizan a ciertos sectores. Se van formando guerrillas, de los cuales también hay antecedentes. Como en nuestro país, ese movimiento siempre ha existido. Es un movimiento continuo de las armas contra el gobierno. Y bueno, decíamos que para el 65... Camilo Torres se enlista en el Ejército de Liberación Nacional y sucumbe contra las fuerzas del Estado. Vamos a leer en esta parte del bloque el mensaje que manda a los cristianos en esos años en los que, un poquito antes, el 26 de agosto del 65, desde Bogotá. Las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia, los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión. Lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo. El que ama a su prójimo cumple con su ley. San Pablo, Romanos 13, 8. Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado la caridad, no alcanza a dar de comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar los medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Estos medios no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan a las minorías a sacrificar sus privilegios. Por ejemplo, para lograr que haya más trabajo en Colombia, sería mejor que no se sacaran las capitales en forma de dólares y que más bien se invirtieran en el país en fuentes de trabajo. Pero como el peso colombiano se desvaloriza todos los días, los que tienen el dinero y tienen el poder nunca van a prohibir la exportación del dinero, porque exportándolo se libran de la devaluación. Es necesario entonces quitarle el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución. La revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseña al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Es cierto que no hay autoridad sino de parte de Dios. San Pablo, Romanos 21:1. Pero Santo Tomás dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo. Cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas. Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es creer también que es divina y que si nosotros los cristianos cumplimos con nuestra obligación de amar al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. San Mateo 5:23-24. Después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. La lucha es larga. Comencemos ya. Bogotá, Camilo Torres, 26 de agosto de 1965. Este es un mensaje que envía a los cristianos en ese momento en Bogotá, allá por Colombia, este cura que en esos momentos está sumándose al Ejército de Liberación Nacional. Para que esto pasara, ocurrieron una serie de cosas, están ocurriendo una serie de cosas en el continente, en el cual existen unas grandes bases populares, desde las cuales se está leyendo el texto bíblico desde sus condiciones. Esto, aunque pueda parecer trivial, cambia por completo lo que ha venido ocurriendo desde la Iglesia, pues muchos de sus integrantes habían pensado que la interpretación del texto bíblico, la exégesis, era solo propia de algunos estudiados en el tema y que no podía dejarse en otras manos. Eso a su vez pues solo justificaba su poderío sobre otros. En el momento en que desde sus condiciones de pobreza, de marginación, la gente comienza a hacer la lectura de estos mitos, de esta tradición hebrea, comienzan a darle otra significación. Esto va pasando en varios puntos del continente. En Brasil es fuerte el arraigo que tiene este movimiento. Y van brotando aquí y allá ciertos personajes, ciertas organizaciones, pero esto solo es la punta del iceberg. Para la década de los 70, un cuerpo de escritos que procede de curas, que además muchos de ellos también son sociólogos, le da el nombre de Teología de la Liberación a este movimiento, a esta teología que va surgiendo en América Latina y que toma el partido de los pobres, es decir, la opción preferencial de los pobres. Vamos a irnos a otra rolita, a ver qué encontramos por acá en nuestra biblioteca digital, y volvemos a platicar más a fondo esto de la Teología de la Liberación. Thank you. Acabamos de escuchar Lonely Woman con Charlie Hayden al contrabajo, Jerry Allen y Paul Motian. Les andábamos platicando lo que estaba ocurriendo en ese momento en Colombia en los años de los 60's. En el 66 matan a Camilo Torres y en el 68 ocurre lo que se llama la Conferencia de Medellín. En la Conferencia de Medellín se van concretando algunos puntos que los curas y las comunidades eclesiales de base han ido haciendo en estos años, en los cuales se han generado proyectos comunitarios, a la vez que se ha releído el texto bíblico e interpretado desde sus condiciones de marginación.
Recordemos, un pequeño paréntesis, que a través de la historia, de esta historia del pueblo hebreo, pues pasan por varias momentos en los cuales son esclavos y además son perseguidos, y entonces esto va muy acorde con lo que les está ocurriendo también a, o sea, los pobres en esos lugares. El concepto de pobre o de pobreza es un término, una palabra que causa escozor en muchos, y causa mucha polémica también, porque parece disolver a las minorías en ese conjunto así medio abstracto, que no bien sabemos quiénes son los pobres. Una primera pobreza, la pobreza material, en la cual no se tienen los medios para subsistir. Y justo esta es la primera de tres partes que dan los teólogos de la liberación que en ese momento están trabajando, para poder incluirlos dentro de un programa en el cual se embarcaría la Iglesia Católica. Pues en años anteriores, el Papa Juan XXIII anuncia esto, esta opción por los pobres. Hay un vuelco dentro de la Iglesia no es un ente homogéneo, existen muchas posturas dentro de ella, y entonces estos teólogos que están elaborando este cuerpo de escritos proponen tres definiciones: esta pobreza material, por un lado, el pobre como lo entenderíamos; la segunda sería la pobreza espiritual, que ellos entienden como la infancia espiritual que deviene en la renuncia a los bienes terrenos, es decir, esta interpretación, este modo de vida en el cual estamos sometidos y nos resignamos a estarlo; y por último, la pobreza como compromiso, que sería pues la carencia de solidaridad cristiana con el oprimido. Entonces, ante esto, cuando uno lee estos principios, de lo que se da cuenta es que están llamando a actuar a todos aquellos que tienen como religión católica su religión. La teología de la liberación va cobrando forma. La teología de la liberación es interesante porque no solo es este cuerpo de escrito, sino existen muchas vivencias. Y la teología de la liberación parece ser entonces una filosofía de la praxis. También dan otras tres definiciones para este concepto de liberación. La primera sería la liberación social y política de la estructura económica. Y cuando uno escucha esto, dice, bueno, estos curas son marxistas. Y sí lo eran, muchos de ellos eran sociólogos y comienzan a integrar estas reflexiones sobre la economía, sobre la estructura política, a su crítica contra la sociedad en la que viven. La segunda definición que dan de liberación es la liberación humana de todo lo que lo limite. Y bueno, y esto ya empieza a sonar todavía más radical, la liberación humana total. Muchas veces estamos acostumbrados a asociar a la religión católica como muy conservadora, y entonces este segundo punto pues comienza a llamarnos la atención. Por último, la tercera sería la liberación del egoísmo y del pecado, que es la raíz de todo mal, según para ellos, y esto sí ya suena más católico. Y bueno, a los teólogos de la liberación los mueve una pregunta que hemos encontrado en algunos escritos, en varios de ellos, que hemos consultado, y es cómo hablar, cómo predicar a Dios Padre en un mundo que es inhumano, en el cual hay muertes que son injustas. De esta manera, los teólogos de la liberación comienzan a integrarse a diversos movimientos sociales y asentar las bases también para cosas que a veces resultan extrañas. Vamos a cerrar este bloque comentando así como nota de pie de página que Samuel Ruiz, este cura que vivió allá en Chiapas y que abrazó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, era uno de estos teólogos de la liberación. Volvemos. Thank you.
petition the Lord with prayer.
Streets and shoes out.
Estos fueron los Doors en vivo con The Soft Parade. Y vamos a cerrar este programa leyendo un artículo que nos encontramos de Adolfo Gili sobre Camilo Torres. Al principio del programa hablábamos de este cura guerrillero y nos parece, pues a veces nos parece que es una buena forma de contar estos acontecimientos históricos, el contar lo que les estaba pasando a estos personajes que encarnan de alguna manera a esos cristianos que se movilizaron durante la década de los 70s y antes y hasta nuestros días en Latinoamérica. Y curiosamente, o bueno, tal vez no tan curiosamente, también libran sus batallas en Asia y África, como en programas futuros platicaremos. Pero bueno, este artículo se llama Camilo Torres, el precursor. Conocí a Camilo en Bogotá en mayo de 1965. Iba yo hacia Montevideo, de regreso de un extenso reportaje al Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre en las montañas de Guatemala, publicado después en Monthly Review, revista de izquierda socialista y marxista independiente en Nueva York y Buenos Aires. Hice escala en Bogotá. Allí, mensajero de una carta de la editora porteña de la revista dirigida a Camilo Torres Restrepo, decano de la Escuela de Administración Pública en Bogotá, apenas llegado, fui a buscar al destinatario. Subí al piso 14 de un edificio donde estaba su despacho. Pregunté por el doctor Camilo Torres y, para mi sorpresa marxista y redento, salió un cura a quien le dije que traía un mensaje para el profesor Camilo Torres. El aparecido me dirigió una mirada divertida y me dijo: «Sí, Camilo Torres soy yo». Quién sabe cuál haya sido mi rostro de sorpresa, pero Camilo hizo como si nada. Sonrió. Pasamos a su despacho y comenzamos a conversar. El diálogo inesperado para ambos duró los varios días de mi estancia en Bogotá, con Camilo, con Monseñor Germán Guzmán, con Guitemi, Oliveri y el equipo de ayudantes de Camilo de la universidad, y también una tarde con la madre de Camilo en su casa, dulce señora de quien hasta hoy, medio siglo y muchas peripecias después, guardo un recuerdo inolvidable. Camilo me llevó en su carro a recorrer los barrios ricos de entonces, una especie de Polanco bogotano de donde provenía su familia y cuyos domicilios me iba señalando, y después los barrios pobres de Bogotá. En largas conversaciones referí a él y a Monseñor Germán Guzmán las experiencias de la guerrilla del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre en Guatemala, dirigido por tres militares, el coronel Augusto Vicente Loarca y los tenientes Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima. El obispo escuchaba y tomaba afanosos apuntes. Solo después entendí por qué. Meses después, ya en Montevideo, donde conversamos largamente con el director de marcha, el inolvidable don Carlos Quijano, y con Eduardo Galeano, entonces joven y brillante secretario de redacción de 25 años de edad, publiqué un extenso reportaje sobre Camilo Torres. Era febrero de 1966. Para ese entonces, ya se había ido a la montaña y el reportaje se titulaba Camilo, guerrillero. Estos son algunos de sus pasajes. Conversé en mayo último, 1965, con Camilo en Bogotá. Camilo Torres es un hombre joven y tiene aspecto joven, alto, habla con entusiasmo y también con pasión. Y si en las discusiones es capaz de tal pasión por las ideas, tiende al mismo tiempo a llevarlas a conclusiones prácticas y a medidas organizativas. No es un simple cura popular, tiene una formación política e intelectual combinada con un interés por saber y entender lo que la gente piensa y siente. Estaba ansioso por conocer las experiencias de las guerrillas guatemaltecas. En su manera de aproximarse a los problemas y a los sentimientos del pueblo, hay cierta similitud con la forma de análisis de Frantz Fanon. Aunque por entonces él no había leído los libros del teórico de la etapa insurreccional de la Revolución Argelina. Esto es lo que escribía por entonces el cura colombiano cuando era un sociólogo, en un estudio sobre la violencia. Las guerrillas han impuesto la disciplina que los propios campesinos solicitaban. Han hecho a la autoridad más democrática y han otorgado confianza y seguridad a nuestras comunidades rurales. Mencionamos esto al discutir el sentimiento de inferioridad que ha desaparecido de las áreas campesinas donde el fenómeno de la violencia se ha manifestado. A pesar de todo, La violencia ha provocado un proceso social imprevisto para las clases dirigentes. Ha despertado la conciencia campesina, les ha dado solidaridad de grupo, un sentimiento de superioridad y seguridad en la acción que ha abierto posibilidades de progreso social y ha institucionalizado la agresividad, con el resultado de que el campesino colombiano comienza a preferir los intereses del campesinado a aquellos de los partidos tradicionales. Se constituirá, como efecto, un grupo de presión política, socioeconómica, capaz de producir los cambios estructurales en el sentido menos deseado y supuesto por las clases dirigentes. Podemos decir que la violencia ha sido para Colombia el cambio sociocultural más importante en las áreas campesinas desde la época de la conquista española. Pregunté a Camilo si en su opinión toca a los cristianos tomar una decisión definida en estos temas. Me contestó, pues claro, el cristiano, si quiere serlo realmente y no solo de palabra, debe participar activamente en los cambios sociales. La fe pasiva no basta para acercarse a Dios, es imprescindible la caridad, y la caridad significa, concretamente, vivir el sentimiento de la fraternidad humana. Ese sentimiento se manifiesta hoy en los movimientos revolucionarios de los pueblos, en la necesidad de unir a los países débiles y oprimidos para acabar con la explotación. Los cristianos deben tomar partido con los oprimidos, no con los opresores. Camilo Torres tenía por entonces 37 años de edad. Hijo de una familia aristocrática de Colombia, hasta mayo de 1965, fue el decano de la Escuela de Administración Pública. En 1964, había sido separado de una cátedra en la Universidad Nacional de Bogotá por haber apoyado una huelga estudiantil. Profesor de sociología, junto con Monseñor Germán Guzmán, realizó investigaciones y estudios sobre la situación del campesinado colombiano. Hasta los 18 años de edad, cuando ingresó en el seminario, se había criado en las tierras de su familia, cabalgando con los orgullosos vaqueros de los llanos orientales de Colombia. En la Universidad de Bogotá, fue sacudido y arrastrado por los movimientos estudiantiles y fue no solo un profesor, sino también un dirigente para los estudiantes. Su renovado contacto con los campesinos vino después, cuando ya había vivido y participado en las luchas estudiantiles. Seguramente una y otra experiencia se unieron en su conciencia, y Camilo, que hasta un tiempo antes trataba de explicar a las clases dirigentes que era necesario terminar con la situación de explotación, miseria y opresión del campesinado si querían evitar una violentísima explosión social, terminó por concluir que sólo una revolución que cambiara toda la estructura económica y social del país podía mejorar la situación del campesinado, y de esta transformación sería resistida por esas clases con todos los medios a su alcance. El sociólogo había dejado paso al revolucionario y al dirigente estudiantil, se preparaba interiormente para convertirse en líder campesino. Camilo Torres, para aquel mes de mayo de 1965, ya visitaba regularmente y contribuía a organizar pueblos campesinos en torno a sus necesidades y demandas comunitarias. En abril de 1965, la curia colombiana decidió que Camilo debía ausentarse para estudiar en Bélgica. De este dilema crucial para su vida me habló en aquel mes de mayo. Si no se iba, lo pasaban al estado laical y debía abandonar la vestimenta sacerdotal. La sotana, me dijo. ¿Pero tú en verdad y en conciencia eres católico?, le pregunté. Por supuesto, respondió. Yo creo en Cristo, y cuando en mí ruego converso con él, lo llamo patrón, porque es mi jefe, mi patrón. ¿Y entonces por qué te importa llevar o no la sotana? Mira, me dijo, yo creo en Cristo y mi relación con él no tiene que ver con la vestimenta que llevo, pero para mis gentes, para los campesinos que en mí confían, la sotana es simbólica y es muy importante. Yo debo respetar ese sentimiento. La jerarquía lo sabe y por eso, si no me voy, quieren reducirme al estado laical. Pues me parece que no te queda de otra que explicar la situación y el dilema a las comunidades campesinas que te escuchan y confían en ti. En mis apuntes de entonces quedó así registrado. Camilo atravesó un conflicto interior. Irse para mantener su posición en la iglesia y luego regresar, o quedarse y afrontar una ruptura inmediata. Irse podría significar que los estudiantes y campesinos que lo apoyaban lo consideraran un desertor. Quedarse era romper con la iglesia institucional de la cual se sentía parte integrante. Todo indica que la presión de su propia gente resolvió el conflicto. Camilo rehusó cumplir las órdenes de la curia y pidió ser reducido al estado laico, sin por ello renunciar al sacerdocio.
A partir de entonces, toda su actividad se concentró en la campaña por el Frente Unido del Pueblo. Mítines y sobre todo publicación del semanario Frente Unido a partir de agosto de 1965, dirigido por el propio Camilo Torres. En su primer número, fechado en Bogotá el 26 de agosto de 1965, publicó un manifiesto titulado Mensaje a los Cristianos. Allí definió sus creencias, sus ideas, sus compromisos y su vida. El 15 de febrero de 1966, moría Camilo Torres en un enfrentamiento militar. Hasta hoy, el ejército colombiano no ha dicho en dónde quedaron sus restos. El día ha de llegar. Y bueno, esto fue una parte del artículo que publica Adolfo Gili a propósito de la muerte de Camilo Torres, que lo titula como Camilo Torres el precursor. Con esto vamos a concluir el día de hoy con nuestro programa. En próximas emisiones iremos intercalando estos programitas de las radios piratas y otros comentarios acerca de la teología de la liberación y las polémicas, también las objeciones que se le han hecho desde otros campos. Y para irnos, nos vamos a ir con una rola que le compone un camarada, que le mandamos un saludo allá al Paco Jaranas, al Papa Bergoglio, cuando fue electo Papa. Se llama Habemus Nuevo Papa Bergoglio. Hasta la próxima.
El chuchumbe te hará pecar. Llevo un papa, mucha pieza, de apellido muy notorio. Tiene calva la cabeza, se apellida Don Bergoglio. Se apellida Don Bergoglio. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te hará pecar. Te hará pecar. Te hará pecar. Bergoglio cual Maradona, futbolero, ser humano, chico. Mirando partidos en las monjas, siempre sabe usar las manos. Mirando el partido de las monjas, siempre sabe usar las manos. te vaya bien o mal, el chuchumbe te hará pecar. Te hará pensar. Sabe que lo dice en la internet, que Bergoglio nuevo papa se robaban los bebés. Se robaban los bebés. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te hará pecar. A pecar. Ahí les va la despedida de este chuchumbe, señores. ¡Qué Bergoglio de acogida, argentinos dictadores! ¡Asesinos dictadores! Que nos vaya bien, que nos vaya mal, otro papa va a llegar. Que nos viene bien, que nos viene mal, otro que viene a ocultar. Thank you.